Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este día 29 de enero del 2021, jueves. Bueno, usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el país, toda la región, todo el mundo a través de la internet. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos un programa bien cargadito, muy bonito, así muy picadito, con muchas cosas. Vamos a tratar de cumplir la agenda, porque ayer se nos quedaron varios puntos y, bueno, no nos han reclamado, nos han dicho así con mucho cariño, pero la verdad es que sí, pero no nos ajustó el tiempo. Ayer cumplió años José Martí, bueno, de haber nacido José Martí, el poeta universal. Vamos a dedicarle unos minutitos también, porque se nos fue. Y luego también hoy en la aula literaria vamos a explicar sobre los dos hermanos Espino, porque está Alfredo, del que hablamos ayer, ¿verdad? Y está Miguel Ángel Espino, que es el que vamos a hablar ahora este día en el aula literaria, ¿no? Miguel Ángel Espino, son dos hermanos de una familia de poetas de Aguachapán. O sea que en Aguachapán no solo es el tacaño, como dicen, sino que también hay poetas, cafetaleros, grandes hermanos, ¿no? Salvadoreños nuestros. Este día también tenemos una opinión de Saúl Baños, de FESPAD, que habla sobre las organizaciones sociales están pidiendo que la CICIES debe ser una entidad independiente. Vamos a hablar de eso. ¿Y por qué digo CICIES y no CICIES? Porque, bueno, hay que romper el diptongo. Hoy vamos a entrevistar a don Mauricio Segura, un profesor de San Juan Nonoalco, que ha escrito un libro, ¿Qué sabes de gramática?, donde él nos da 350 palabras que usamos mal, entre ellas la palabra CICIES, porque él explica que en mayúsculas, bueno, se necesita romper el diptongo ahí en CICIES, es CICIES, ¿verdad? Bueno, y otra serie de palabras también. Hoy voy a sacar dos audios que me quedaron pendientes de ayer, de un oyente que va escuchando este poema de Alfredo Espino, ¿no?, sobre los cañales. Y dice que en el momento que lo está escuchando va viendo una rastra ahí en el Boulevard Venezuela, llena de caña, ¿verdad? Y ya esa caña toda seca, que ya, ¿verdad? Y entonces él hace una reflexión, y eso es lo hermoso, cómo el programa provoca esa reflexión. Lo mismo una oyente que se sincera con nosotros y nos dice, miren, recibí el enlace de estos audiolibros, me cuesta abrirlo, ya le hallé. Bueno, hay que ir adaptándose a la tecnología, ¿verdad?, sin importar la edad. Y al final ella nos hace un balance de lo que está viendo una entrevista en Canal 8 de una personaje de Nuevas Ideas que está ofreciendo pues maravillas del país, y ella hace un análisis también y la aterriza. Miren qué interesante, cómo poco a poco, bueno, los oyentes también van haciendo eso. Y en este programa hoy, aparte de lo que vamos a hablar de José Martí, que les dije, bueno, hay una señora campesina humilde de San José Las Flores que, bueno, le pela la cara a la ministra María Chichilco y le dice que es una traidora. Le dice, tenemos una señora desde que nos habla desde San José Las Flores también. Fuerte las palabras que le dice. Aquí enterramos los hijos. Ahí la van a escuchar ustedes, es impresionante. También la compañera Norma Guevara nos envió la canción de Rubén Blades, Prohibido Olvidar, respecto a todo esto que ha pasado de que, bueno, que fue una farsa que dijo el presidente. Entonces, dice la compañera Norma, esta canción retoma mucha actualidad, y es cierto. Vamos a poner también un fragmento de esa canción acá en el programa. Y los latigazos son este día para el ministro de Defensa, Merino Monroy, porque se reunió ayer con casi 300 personal administrativo del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe qué les dijo? ¿Sabe qué les dijo? Que voten por Nuevas Ideas, porque si no, no van a tener ellos el dinero de los bonos y los aumentos. Eso no lo puede andar haciendo un ministro, ¿ve? La reunión fue en el Comando de Apoyo de Transmisiones. Y también en las redes sociales estamos tratando de integrar redes con el programa de radio. En redes sociales estamos transmitiendo una encuesta que dice así: en Costa Rica ya tienen la vacuna, en El Salvador no hay señales que la tendremos pronto. ¿Usted cree que sea por negligencia del gobierno? Responda sí o no. Puede responder en Facebook del Independiente, puede responder en Twitter, puede responder en Instagram también. Estamos unificando todas nuestras redes sociales. Y el pan pan al vino vino, vamos con todo ahora. El país está en peligro. ¿Qué hacer para salvar la República y la democracia? Como ven, un programa bien cargadito. Y vamos a hablar en el aula de Rabindranath Tagore, este premio Nobel de la India, poeta, y de, ya les dije, de Miguel Ángel Espino, el hermano de Alfredo, en el aula literaria. Va a ser un gran programa y por supuesto con su participación. Buenos días, bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Viro Grip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Viro Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Viro Grip, tratamiento para gripe y tos. Viro Grip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:08 en todo el país y bueno, vamos a desarrollar el programa. Usted puede escribirnos en cualquier momento y llamarnos también para cualquier idea o cualquier consulta. Las organizaciones sociales, donde está incluida FESPAD y su director Saúl Baños, dieron declaraciones en una entrevista y están pidiendo que la tal Sí es, que ha sido realmente un churro eso, porque fue un churro del gobierno. Ahí les voy a explicar después, pero hay una componenda ahí entre la OEA, bueno, más bien el delegado de la OEA aquí en el país, con el Ejecutivo. Y hay ahí un intríngulis, ¿verdad? Una relación donde la esposa del representante de la OEA aquí en el país le dieron empleo en CEPA, un empleo muy bonito. Y entonces ahí, total que esa sí es que está de la OEA, no sirve para nada. Ni ha servido para nada, ni va a servir para nada. Entonces en los diputados estaban diciendo de que se creara una comisión de este tipo, ¿verdad?, con organismos internacionales como la ONU. Eso lo venimos planteando, yo lo decía ya en el 21 cuando eso iba a comenzar, yo me acuerdo. Bueno, pero las organizaciones sociales dicen que tiene que ser una entidad independiente. Escuchemos lo que dice Saúl Baños de FESPAD.
Baños lamenta que actualmente las supuestas investigaciones que realiza la CICIES no se hagan públicas. Es por eso necesario fortalecer esta institución para obtener resultados más robustos.
Pero para que la CICIES desarrolle debidamente su mandato, requiere que se le garanticen las condiciones y facilidades para hacer un buen trabajo. En particular, con la colaboración de todas las instituciones del Estado, observando tanto el marco constitucional y el marco legal. Eso será posible con la aprobación, por ejemplo, de una ley especial para la facilitación del mandato de la Comisión. Incluso creemos que requiere alguna adecuación o reforma del Código Penal e incluso también se puede valorar alguna reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para adecuar las facultades y mandatos que deben de tener las instituciones encargadas de la investigación de hechos de corrupción. Sino que también debe promoverse la intervención y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas. Creemos que podría robustecer mejor y más el trabajo de las CICIES.
Por su parte, la FUNDE está... Esas son las palabras que dio Saúl Baños de FESPAD sobre este tema. Y el señor Ancheta, que es el guatemalteco, por supuesto, y estuvo en izquierda en Guatemala, en su juventud. Bueno, hoy está con esto de la OEA, y por supuesto... defendiendo esos intereses extraños ahí que no ha hecho nada esa CICI, nada ha hecho. Bueno, miren ahora las portadas, son unas portadas de colección. Dice este periódico: Transparencia Internacional afirma explosión de corrupción en gobierno de Bukele. ¿Se acuerdan que nosotros lo venimos diciendo hace meses del famoso tsunami de corrupción? El informe internacional señala irregularidades en las compras del Ejecutivo. Esto nosotros lo dimos ayer, ¿verdad? Se lo dimos nosotros en anticipo a ustedes. Pero también está esta otra nota, dice Costa Rica el país menos corrupto en Centroamérica, y señalan a Honduras y después El Salvador en Centroamérica. Bueno, bien triste toda esta situación. 2:11 p.m. en todo el territorio nacional. Bueno, ayer les decía en el programa que tuvimos de Alfredo Espino, bueno, que dimos este poesía sobre la caña, los cañales y esa hermosura, ¿no? Y bueno, un oyente nos deja un mensaje, pero precioso, porque es una reflexión causada en el momento que va en el programa. Y eso es lo bonito. Nosotros transmitimos aquí el poema de Alfredo Espino, Cañal en Flor. Y mire ahí lo que le produjo a él esa reflexión. Y eso es lo que queremos con este programa.
Me da tristeza al escuchar este poema de El Cañal en Flor, porque justamente ayer iba sobre el Boulevard Venezuela, conocido por Boulevard Venezuela, y ver una rastra llena de caña cortada, y le comentaba a un amigo que hace unos 10 años atrás, yo me recuerdo de que la caña era frondosa, y o quizás un poco más, las cañas eran frondosas, y ahora apenas parece basura la que lleva las rastras estas a convertir la caña o la detrimente caña en azúcar. Me comentaba mi amigo que lastimosamente pues matamos la tierra al no permitir que se regenere con sus minerales, y los periodos de caña, de cosecha de caña, se vuelven tan cortos que al final la tierra no logra recuperar todos sus minerales para poder permitir que las cosechas sean frondosas. Un comentario pues para la audiencia.
Muchas gracias, excelente. Es que eso es lo bonito de la radio. Pero ahora escuchen este audio de esta oyente que le enviamos el enlace, ¿verdad?, de los libros. Y al final lo logró abrir. Pero también nos cuenta que estaba viendo un canal de televisión, una entrevista, y ya le hace una crítica a la entrevista. Y lo bonito es que dice, bueno, están diciendo tantas maravillas que es mentira que van a construir eso. Como dice, que se lo digan a Tito, que es más chiquito. Dice que le decía, escuchémosla, es fascinante, eso es la radio, escuchen.
Hola, ya sé cómo abrir allí, que dice Chrome, y el otro web, pero ya le encontré para mí, porque los demás saben hacerlo. Mire que yo estoy asustada, usted, porque está una joven en el canal 8, Mónica, se llama Mónica, y el señor le dice, híjole, y en 4 años van a hacer todo eso, que en marzo van a enviar un satélite. que van a tener un tren eléctrico en el Pacífico, van a hacerlo, y él le dice, y el dinero, le dice, qué barbaridad, estamos atrasados, dice el día real. Bueno, y que la Aeromán y la no sé qué, bueno, y que los idiomas iban a venir no sé cuántos para... Y yo digo, esta niña sí, de veras, a saber cuántos se han fumado. Son soñadores los colondros. Por eso digo yo, ¿cómo será esa cosa? ¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? ¿Y esta para quién sería, Walter, la golondrina? Mira, ya estoy cantando, les cuento que el domingo me di un golpe, lo digo rapidito porque usted hoy tiene más trabajo.
Y ahí nos cuenta su historia, es maravilloso eso, es maravilloso, es decir, lo que el programa provoca, ¿no? Lo que hace, y esa es la hermosura de la radio realmente, y me alegra, me sorprende, me gusta, porque la gente cada día se apropia más del programa, ¿verdad? Y la gente, bueno, hace análisis, ya no les creen, pues. Y eso es importante porque la gente está poco a poco despertando, ya no, miren, eso es una buena alegría, que la gente empiece a despertar y que le diga al otro, así, poco a poco se va a ir despertando y de que algo sirva pues el programa. En Arcatao, en la colonia Jesús Rojas de Arcatao, hay una señora conocida como Doña Trine, famosa. Doña Trine agarró el micrófono y le dijo bozo a María Chichilco, a la ministra María Chichilco. Le dijo hasta traidora, pues. Y una madre que enterró también a hijos combatientes en la guerra y que ha sufrido y que está preocupada por el país, por el peligro en el que está el país. Escuchemos a la niña Trine de allá de Arcatao. Es impresionante. Adelante.
Yo tenía 55 años cuando yo vine de la guerra. Yo tengo 73, ya lo voy a cumplir, pero he sido fuerte, y a pesar de que todos mis hijos los han muerto, yo no me vendo. ¿Para qué? Ni me vendo para CESPA ni para otro partido, porque yo sé que los que murieron y los hemos visto muertos no quieren abandono. ¿Saben por qué? Porque la sangre de ellos grita, la sangre de ellos dice, no den un paso atrás. Y así decíamos en la guerra, ni un paso atrás, decía la María. Y ella es la que se aflojó, porque ella era la directora de todos los guerrilleros y de todas las madres que enterramos los chicos. Y a mí no me importa que mañana me vuelen el macho, pero fue una traidora.
¿Qué palabras esas? ¿Qué más puedo decir yo de eso? ¿Qué más puedo decir? Una madre de Arcatao ahí, que enterró a sus hijos, dice. Y esa sangre llama, dice. Y la María, dice, que coordinaba ahí a los guerrilleros, a la guerrilla en esa zona, fue una traidora. Se lo dijo ella con claridad meridiana. 2:18 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y me comentaron que no había dicho nada ayer en un aniversario más de José Martí. Y es que la verdad es que, bueno, el tiempo, el impostergable, ¿no? ¿Cómo corre de rápido? El apóstol de Cuba, José Martí. Y se hicieron varias actividades ayer sobre esto. Y a mí me llama la atención, de verdad, cómo se le quiere en todo el mundo. Yo he leído las obras completas de José Martí y es impresionante cómo tiene ese amor por América, esa lucha, ¿verdad? Y esa agenda de recuperar todo el continente. Es maravilloso, realmente es un gran regalo, ¿verdad?, para los cubanos. Hubo una actividad ahí en el monumento que hay en la Plaza José Martí, que está ahí por Don Rúa. Ahí habló el compañero Logan Kempo. Escuchemos un fragmento de cuando Logan se refiere ayer ahí en la plaza, celebrando un natalicio de José Martí.
Partir. Reciban un fraterno, combativo y revolucionario saludo el pueblo de Cuba. Hoy se cumplen 168 años del nacimiento del apóstol del Caribe, el universal José Martí. Arrancamos este saludo con la frase que nos enseñó el maestro. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, toda dignidad humana. El afecto y cariño que guardamos para Cuba, el pueblo de El Salvador, trasciende el número de los presentes en este acto.
Es precioso realmente, dice hoy, ahí el ruido de las motos, los camiones, ahí en medio de la plaza. Martí, la eterna estrella que ilumina. Hoy, bueno, ayer era un día, se celebró en todas las plazas donde hay de José Martí. Hay una en Nueva York, ¿verdad? Famosa, de esa gran estatua donde está con un caballo José Martí. Resplandece en el corazón de los cubanos. Es el aniversario de su natalicio y su pensamiento, su vida, su aporte inmortal. América Latina es grande. Él la llamó Nuestra América. Y resplandece en el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo no íbamos a darles nosotros su espacio aquí en el Independiente Radio al gran José Martí? ¿verdad? Y que, bueno, él supo prever todo lo que está pasando, bueno, este continente. Un honor para el apóstol de Cuba, José Martí. Si usted encuentra algo de él, lea algo, porque con una frasecita, un parrafito que lea, usted se va a quedar impresionado, impresionado. Una de las, bueno, aparte de su ejemplaridad de vida, ¿no? Como hombre coherente, ¿verdad? Con lo que decía, lo que pensaba, lo que escribía, aparte de eso, su literatura, sus textos, ¿verdad? Son una maravilla. ¡Viva José Martí! El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y les comentaba que la compañera Norma Guevara, bueno, que tuvo una pequeña crisis y de salud, y nos alegra que ya esté bien, que es fiel oyente de este programa. Un abrazo para Norma. Bueno, nos escribió y nos dice, mira, esta canción de Rubén Blades, Prohibido Olvidar, está llena de actualidad, y tiene razón, porque hay una gran cantidad de olvidadizos que andan por ahí, empezando por el presidente de la República, que dijo que era una farsa todo esto. Hay que recordarles, ¿verdad? Digámosle, como dice Rubén Blades, Prohibido Olvidar. Correcto, prohibidísimo olvidar de dónde venimos, prohibido olvidar nuestra historia y prohibida olvidar esa sangre de tantos mártires y tantos héroes en este país.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y yo me alegro mucho cuando algún hermano nuestro, algún salvadoreño amigo nuestro, escribe un libro. Bueno, con solo que lo lean, o lo regalen, o lo compartan. Pero bueno, en San Juan Nonoalco, en la zona de los Nonoalco, está el profesor y amigo don Mauricio Segura. Él escribió un libro recientemente, ¿Qué sabes de gramática? Ha prometido, bueno, traerlo por aquí a la radio y regalarnos uno, ¿verdad? Aunque por supuesto nosotros se lo vamos a comprar. Pero dice que es un... es una compilación de 350 palabras que usamos mal. He hecho una conexión con el profesor Segura. Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Feliz tarde, licenciado. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes.
Bueno, cuénteme sobre esta producción literaria, su libro. Ya dije el título, ¿Qué sabes de gramática?, ¿verdad?
Sí, me da tanta tristeza oír a tantos personajes de todo estilo, de todo nivel, diciendo palabras, pero pésimamente mal. Y para muestra un botón, a la CICI, el licenciado, le dicen CICIES, si las siglas no se tildan, y para decir CICIES hay que disolver el ictongo IE con una
tilda. O sea, las siglas no se tildan. Entonces, como hay que deshacer el diptongo, digamos, entonces tiene que ser el acento en la I.
Exactamente.
En la primera. Entonces es CICIES.
Correcto, CICIES.
Su libro, profesor, lleva una compilación de 350 palabras que hablamos mal durante la pandemia. Algo así es la cosa. ¿Cómo es el
Sí, durante la pandemia me entusiasmé a escribirlo, ¿verdad?
Entonces usted estaba escuchando... Ah, ya, entonces usted ha hecho una recopilación. Dígame un par de palabras que usemos mal.
Oiga, a los noticiarios les dicen noticiero, con el perdón de todas las televisoras del Salvador.
Ajá.
Aster, ustedes le dicen Aster, le ponen tilde a la A, la convierten en una grave cuando es Aster, porque terminar en ere, ¿verdad?
No, espéreme, me ha dicho varias rápido, vaya, noticiero no se usa, debe ser noticiero.
No, es correcta la palabra, pero al periodista.
Ajá.
El programa se llama noticiario.
O sea, el programa como tal es noticiario, no es el noticiero de Canal 12, sino que es el noticiario de Canal 12.
Exactamente.
El periodista es un noticiero, digamos.
Es noticiero.
¿Y la palabra mediático?
Esa no existe, ¿ve? Y si la quiere poner, usted viene del verbo mediatizar.
Ajá.
Que quiere decir influir, dominar.
Pero no viene esta de la palabra medio de comunicación, mediático.
Entonces diríamos mediótico. Si usted dice mediótico, se la aceptaría.
Mediótico sería.
Mediótico se la aceptaría porque la estamos construyendo y es correcta, ¿verdad?
O sea que la palabra mediática está mal usada, mal usada.
Mal.
Qué tremendo, o sea, qué interesante. Y usted en el libro va desarrollando y desglosando cada una de estas.
Las primeras 350 mal escritas, yo les pongo una prueba y después hay las 350 correctas.
Bueno, qué bien. Y una consulta a propósito que lo tengo aquí, usted, bueno, es conocedor de gramática y todo esto. ¿En nombres hay errores o no hay errores? En nombres. Nombres
en
propios.
Nombres, claro, muchas personas que no tildan sus, por ejemplo, Eric, usted va a ver Eric, Edgar, no le pone la tilde a la E, siendo una grave terminada
en Ere. Entonces Edgar tiene que ir con acento. Bueno, con tilde.
Es una grave, pues no dice Edgar.
Edgar, sí. ¿Cuál otro me dijo?
Vaya, le pongo aquí confrontativo, lo decimos a los que discuten, ¿verdad?
Confrontativo, ajá, no se puede usar.
Confrontar es comparar, licenciado.
Ah, o sea que...
Polémica, que le dicen confrontativo.
Al polémico, confrontativo es comparar.
Comparar.
No es decir que alguien confrontativo no es que sea algo malo, sino que es alguien que compara.
No, comparando.
Bueno, como quien dice, el que sabe, sabe. Mire, lo que pasa es que el conocimiento, bueno, yo creo, digamos, y se lo digo con todo respeto, las lenguas son lenguas vivas,
sí,
¿verdad? Y cada cultura, cada pueblo, cada región también le va dando su propia idiosincrasia a esa lengua, digamos. Y entonces hay lenguas que van tomando giros distintos. Por ejemplo, yo he estado en Colombia, en la zona de Bogotá, y hablan un castellano precioso, ¿verdad?
Bueno,
hasta cantadito, parece que es el mejor del que se habla. Pero si usted va, por ejemplo, Costa Rica, es Costa Rica y los tiquillos, si usted va a Guatemala, y ahí es cantadito, ¿verdad? Sí, vos, ya vienen esos
fixados
por ahí, vos, ahí vienen esos patobos. Entonces,
sí. Los cambios semánticos, correcta, palabras bien dichas, mal empleadas. Cuando usted dice, ese bicho va para la escuela, ¿verdad?
Sí.
Le decimos al niño, porque el bicho es insecto, ¿verdad?
Claro,
¿sí?
No, sí, lo decía en el sentido de que quería decir patojo de los chapines, vos, ¿cómo hablan?
En Guatemala, palabra porque es correcta, pero no para el niño, ¿verdad?
Ajá, ¿y para qué es el patojo?
El patojo es que tiene una extremidad que la tenga mala, que anda con llanta pacha, ¿verdad?
Bueno, ¿dónde se puede adquirir su libro? El profesor Segura.
Solo me da la dirección.
No, pero hay algún teléfono donde podamos hablar para pedirlo.
78. Las personas que me están oyendo,
sí.
Ya,
para que le hagan su pedido ahí. Ajá.
Le voy a decir el número de teléfono y con gusto a la puerta de su casa se lo llevo.
Ajá.
78-86-01-95.
Voy a repetirlo. El teléfono del profesor Mauricio Segura, de San Juan Nonoalco, que ha escrito este libro, ¿Qué sabes de gramática? Es el 7886-0195.
Sí, bueno, claro.
7886-0195. Un abrazo, profesor Segura. Un gusto.
Que me cuida, muchas gracias.
Un abrazo.
Y por ahí, háganle su lección, me la pone, me manda un mensaje a mi teléfono porque para llevarle su libro.
Y también quiero decirle algo, que usted, por favor, no tenga empacho ni problema en hacerme algún tipo de correcciones. O sea, cuando usted escuche que no, cuando usted escuche que yo cometa un error de pronunciación y gramatical, de dicción, lo que sea, usted me escribe, me llama, me corrige para yo arreglarlo pues en el siguiente programa o en vivo.
A los chavismos ya no le diga chismos.
Sí.
Las arestas, los centros de contención.
Correcto.
Distancia física, de protección o de prevención, y endoscopia para los médicos que dicen endoscopía.
Sí,
endoscopia.
Endoscopia. Bueno, no, y también están hablando de distanciamiento social y no, es un distanciamiento, sí, es distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Sí, bueno, muchas gracias. Un abrazo, profesor.
Buenas tardes.
Igualmente.
Saludos a todos.
Gracias para usted.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, la canción Hipocresía con sus respectivos latigazos. Estamos aquí desenrollándolo. Vamos a ver, Frank, desenrollémoslo. Hagamos una prueba aquí. Eso, está bien, ya está desenrollado. El latigazo este día y la canción de Hipocresía va para el ministro de Defensa. Contraalmirante Merino Monroy. Ayer reunió a casi 300 personas del Ministerio de Defensa, del personal administrativo de las Fuerzas Armadas. La reunió en el Comando de Apoyo de Transmisiones, así se llama el lugar donde la reunió. Y así, pero así, están por conseguirme la grabación, pero así textual, pidió abiertamente que no voten por nuevas ideas. Que voten por nuevas ideas, así. Pidió abiertamente que voten por nuevas ideas. Y que si no, no seguirán recibiendo unos bonos y los aumentos que se han estado dando y afirman y no sé qué. Claro que se merecen los latigazos, Merino Monroy. Otro. Tercero con todo. Ahí está. Y la hipocresía de Rubén Blades.
Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación. Entre preso y carcelero, justicia social, ni solidaridad con el vecino. Y ahí es que surge el mal, y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino.
2:36 en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El país está en peligro. ¿Qué hacer para salvar la democracia? Salga a votar. Ese es nuestro titular. Este 28 de febrero, todos tenemos que salir a votar. Porque no se va a decidir solo un alcalde o se va a decidir un diputado del departamento. No, nos equivoquemos. Aquí se van a decidir muchas cosas más. Se va a decidir el rumbo, se va a decidir nuestras vidas como ciudadanos, de nuestros seres queridos, se va a decidir sobre la democracia de este país, se va a decidir sobre la república, sobre el progreso, se va a decidir sobre muchas cosas. Está clarísimo que si triunfa la corrupción, la oscuridad, todo lo que está sucediendo ahora con, imagínense, mostrando imágenes. Ya va a venir el 9F, ¿verdad? Es el 9F, que no hay que quedarse callados de ese día. Hay que expresar el repudio a ese tipo de acciones militares. El Ejecutivo colgando en sus redes sociales fotos de cuilios, ¿verdad? Fotos de chafarotes. ¿Qué señal es esa? Está mandando un mensaje clarito. Y si no lo quiere entender, pues hombre, qué gran pena, ¿no? Porque lo que está en juego definitivamente no es los partidos políticos, no es una cosa pequeña, no es una alcaldía, pues. Está en juego la democracia del país. Si no salimos a votar organizados todos, ¿verdad? Si no salimos a votar, miren, se van a acordar de este día y de este programa, ¿verdad? Cuando yo lo dije casi un mes antes de que sucediera, ¿verdad? Van a ir contra los partidos políticos, sin duda. Van a ir contra los tanques de pensamiento. Van a ir contra los grupos cívicos, contra los líderes de las comunidades, contra toda persona honrada. Toda persona que alce la voz. Estos programas, por supuesto que no se van a permitir, ¿verdad? Nos van a extorsionar, nos van a tratar de apagar la voz, va a haber presiones de todo tipo para que se silencien estos medios y otros que están por ahí. Entonces, hay un gran peligro para el país, para la democracia. Y lo digo en serio. Hay una camarilla que está tomando el control del poder, que está abofeteando la Constitución, que está llevando esto por caminos donde no deberían ir. Y hay que ir tomando estas posturas, porque hay que tener valentía para decirlo ahora y no después, es ahora, antes de que sucedan las cosas. Se está construyendo una especie de clan que puede controlar el poder. Y si controlan el poder absoluto, le van a dar vuelta a la Constitución y van a venir años y años y años. Pero lo más grave después va a ser la pobreza, la hambruna, la persecución, ¿verdad? Y lo digo así con enorme preocupación, porque usan muchos artilugios y usan muchos efectos de magia. ¿Ya? Como las bolsas de comida, como las publicaciones, la saturación en los medios, estar controlando los medios. Bueno, es algo que está avanzando. Entonces, este próximo 28 de febrero hay que pensar que hay un peligro que nosotros podemos evitar. Y es yendo a votar. ¿Por qué? Fíjense que yo no voy a decir por quién voten, o sea, ni por quién no voten. Yo lo que les voy a decir es, vayan a votar, defiendan la democracia del peligro en el que está, porque si usted no va a votar, otro lo va a hacer. Va a tener un sudú y falso ahí o lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? Siempre hay formas de... Pero si usted va, usted usa su DUI y usted vota, no le pueden hacer ahí el chanchullo. Por lo menos hay que hacer el esfuerzo de organizadamente ir a votar y salvar la República. Ese es mi llamado a un mes de ese importante acontecimiento. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos al aire con la participación de todos los oyentes. Estoy tirándote un mensaje de texto, lo puedes leer, Francisco, y luego también un mensaje de audio para que todos estemos ahí en contacto. Sí, adelante, Francisco.
Nos escribe en nuestro WhatsApp y dice: feliz tarde, licenciado Walter. Me motiva a escuchar a mi pueblo salvadoreño que tenemos donde expresarnos en este espacio. Aquí ando trabajando y hoy temprano me dije, tengo cita con el programa De la Mera Verdad. Muchas gracias.
Eso es maravilloso. ¿Qué te parece eso? Nos envían un mensaje de audio otro oyente. Adelante.
Muy buenas tardes, Walter. Sí, quiero felicitarte por el programa, hombre, y por el... cuánto aprendimos con el profesor allí, hombre. Eso sí que es muy emocionante. Y por otro lado, también quiero saludar y felicitar a la compañera Norma Guevara, hombre. Desearle que siga mejor y que me alegro mucho que se sienta mejor y que siga mejor. Buenas tardes, Walter, Dios te bendiga.
2:44, adelante, le escuchamos.
Gracias, licenciado.
¿Qué tal, cómo está?
Aquí saludándolo como siempre en un programa tan especial como este, no lo puedo perder. A propósito, está en bitácora realmente lo digital y lo electrónico. Es tener sumo cuidado porque recuerde, hay una recolección tremenda y la bitácora está jugando un papel importante. El Independiente Radio, de mucho contenido cultural amplio y suficiente. Gracias, licenciado Raudales, por este programa tan especial que tiene usted, dirige y representa. Gloria a Dios en las alturas, paz y descanso eterno a nuestros padres jesuitas y a don Carlos Morán, un comunicador social.
Muchas
que
gracias.
Dios los tenga en su seno y nuestro aprecio y saludo y conformador y fortaleza realmente para sus familias en este momento tan difícil. Así es que muchísimas gracias, licenciado Raudales, por este programa democrático, pluralista y participativo.
Muchas gracias.
Muy
a usted.
Tarde.
Buenas tardes a usted, claro que sí. Bueno, nos están enviando más mensajes. Buenas tardes, no pude comentar ayer porque estaba ocupado, pero ¿qué piensan de las fotos del presidente, las del dictador y los militares? Bueno, acabo de responder a eso. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, Walter.
¿Cómo estamos?
Acordémonos que el bien siempre está sobre el mal, y aquí el inquilino de la casa presidencial no nos vamos a doblegar ante él, preferimos morir antes que ser esclavo, así es que a votar. Salud.
Bueno, muchas gracias, creo que está clarito, entonces comprendió ahí el amigo el mensaje, ¿no? El mensaje es para todas las personas. Adelante, Frank.
dice la terminación 7928. Si no salimos a votar sería poner de las cadenas a nuestros padres, hermanos, hijos y nietos, por otros 50 años, llenos de miseria, hambre, delincuencia, sin agua, enfermedades y odio.
Bueno, tenemos otro mensaje, dice, les cuento que aquí en la colonia Merliot, los de Nuevas Ideas vinieron a hacer rifas de licuadoras y ventiladores. Bueno, te imaginas el relajo de los oyentes. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero algunos oyentes que tendrán más de 60 años, 70 años, se acordarán del PCN, regalaba guacales, tamales, guaro, de todo andaba regalando. Bueno, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Cómo está? Gusto en saludarlo, díganos.
Igual, fíjate que analizando lo que acabas de decir, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí, sí. Yo le diría a la población que se acuerde lo que le pasó a este pueblo con Maximiliano Hernández Martínez. Luego de eso, que era supuesta, entre comillas, lo quería la gente,
costó quitarlo más de 12 años.
Eso, ahí viene el punto, Walter, te cayó la peseta. Costó quitarlo, hizo y deshizo, luego lo exiliaron a Honduras y allá lo hicieron picadillo. El mismo sirviente.
Bueno, en una, por favor, en una hamaca, en una hamaca estaba cuando lo apuñaló.
Correcto. Este, sí, analicen.
Así es.
No, bueno, le den todo
hay que ir,
el poder.
Hay que ir a votar. Hay que ir a
peligroso.
Votar.
Papá, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa es la instrucción. Esa es la instrucción. Ir a votar organizadamente para salvar su voto y salvar la democracia, ¿verdad? Esa es un poco la idea, porque, bueno, es lo que se tiene, ¿no? El voto. Buenas tardes, le escuchamos. Bueno, se cortó la comunicación. Tenemos acá un oyente con nosotros. Sí, adelante.
Buenas tardes.
Diga.
Primero quiero felicitarlos porque hoy sí se escucha la radio aquí en la zona para central. Este día me he alegrado porque he oído el programa. Y un pequeño comentario. Nosotros lo reunimos en ciertos momentos con personas que ayer no iban a votar de decepción, de que no tenían fe en los partidos. Pero esas personas que dicen eso, hoy dicen que están dispuestos a ir a votar, y yo les digo que está bien. Y yo mismo también les digo, no les digo por quién vayan a votar. Lo que sí les pido es que voten, porque vienen un montón de, digamos, puestos que se van a hacer a través de los diputados, se van a, bueno, un montón de cosas.
Se destruye, hoy es el momento, se destruye el país, se destruye,
que le demos la oportunidad al país para que prevalezca la democracia. Así, buenas tardes.
No, gracias.
Muchas gracias.
Excelente, gracias por su mensaje. Siguen más opiniones, adelante.
Buenas tardes, don Walter, pues de nuevo ahora expresándome ahí. Pues sí, es la de que yo pienso que tenemos que ir a votar, porque esa es la conciencia que debemos de tener, ¿verdad? Ir a votar y defender esta democracia, porque nos ha costado, ¿verdad? Yo tengo a mi padre, mi abuelo, que en paz descanse, que han luchado, ¿verdad?, por esa parte. Y yo pues continúo con una nueva generación y un nuevo pensamiento, porque la verdad es de que no podemos permitir que este tipo de cosas nos vuelvan a suceder. Muchas gracias.
Hombre, gracias a usted. Y mira esta llamada, qué interesante. Nos llama un amigo desde San Vicente que ya se compuso la radio, dice que tenía problemas técnicos, que ya está cañón y que estaba hasta deprimido porque no podía escuchar el programa. ¿Cómo es la cosa, amigo, allá en San Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Excelente, se escucha ahora. Entonces, como dice usted, yo estaba deprimido ya porque no escuchaba el programa, y se escucha muy bonito y excelente. Y ojalá que un pino bucaleado no vaya a caer de nuevo, porque yo le había puesto nombre ya.
Bueno, pero no los vaya a confundir con reptilianos usted ahí. Y que se le quite esa depresión, ya tiene la radio, la Maya, escuche los programas, escuche también el Independiente Radio, a las dos, usted dele todo el volumen todo el día. Gracias por su reporte de sintonía, amigo. Ah, es prohibido olvidar, claro que sí, prohibido olvidar. Un abrazo, cuídese mucho, desde San Vicente. Qué bonita la radio, Ese es el celo que tienen de los otros medios de comunicación. Esto no lo tiene el Facebook, esto no lo tiene el Twitter, ni la tele tampoco. Es esa empatía. Pero hay que darle alimento al espíritu, hay que acrecentar la cultura, el alma, el espíritu. Vamos a hablar de literatura. Vamos al aula literaria. Ayer les hablé de Alfredo Espino, estuvo maravilloso el programa, esa explicación que nos daba Paco Escobar de cómo escribió estos versos, tan hermosos. Hoy vamos a hablar de su hermano, de Miguel Ángel Espino. Nació también en Santana, 2 años después de su hermano Alfredo. Miguel Ángel nació en 1903, murió en México en 1967. Bueno, vivió el doble que su hermano, y abogado también, de esta familia de poetas de Aguachapán. Sus padres cultivaron la poesía, y sus dos abuelos también, don Antonio Espino y don Antonio Najarro. Su padre, don Alfonso, publicó en 1919 su verso bajo el título de Mármoles y Bronce, y ahí está en la universidad, en la Biblioteca Central, con un prólogo de Francisco Gavidia. Y su otro abuelo, don Antonio Najarro, estamos hablando de Miguel Ángel Espino, ¿verdad?, publicó la obra poética Ecos del Alma. O sea, estos muchachos de Espino tenían una sangre ahí, una vena literaria, su mamá, su papá, sus abuelos, y se dedicó, Miguel Ángel se dedicó a la narrativa, a diferencia de su hermano Alfredo, que hizo poesía. Miguel Ángel, a los 17 años publicó Mitología de Cuscatlán, que por cierto por ahí andaba y la regalamos aquí en el programa, y que trata de antiguos mitos y leyendas pipiles. Otra obra suya es Cómo cantan allá. Publicó 2 novelas, Trenes y la famosa, ¿no?, Hombres contra la muerte, que fueron traducidas al inglés y al francés. En varias ediciones también fueron publicadas de Hombre contra la muerte, de la editorial del gobierno salvadoreño, en distintos años. Desde 1948 hasta acá se ha ido editando esta obra. Luego, poco después, él sufrió un derrame cerebral que le impidió escribir otra novela que tenía planeada sobre la vida de Morazán. Se fue a México en compañía de doña María Luisa Nieto, su esposa, y se quedó a residir allá, en el país azteca, hasta su muerte. Su nieto Alfredo Ernesto Espino cultiva también la poesía, anda por ahí y ha publicado a la fecha parte volumen de versos. Bueno, qué maravilla que en este país, en Aguachapán, tuvimos esta familia Espino, ¿no? Una gran sangre. Excelente, un abrazo para Miguel Ángel Espino. Bueno, vamos a hablar de uno internacional ahora. Como hemos dicho, un salvadoreño o salvadoreña y un internacional o una internacional. Bueno, vamos a hablar de Rabindranath Tagore. Es indio. Tagore, bueno, él reformó la literatura, ¿verdad?, de la India. Introdujo una especie de lirismo. Todo el naturalismo que había acá en Occidente, él lo aplicó allá, y le dio su propia lectura, ya en la parte espiritual y en la naturaleza del pueblo indio, y metió toda la vena del pacifismo y el humanismo en todos sus escritos, que le valieron muchos seguidores. Nació en 1861 y murió en 1941, Rabindranath Tagore. Es importante porque también ganó el Nobel, ¿verdad?, y eso, bueno, ya te hace muy famoso. Él, de muy joven, Tagore fue llevado a Calcuta, al río Ganges, y a medida que avanzaba, la gente le arrancaba el cabello de la cabeza. Esto fue cuando él pues estaba en su mejor tiempo. También cuando murió, Rabindranath Tagore, bueno, quería ser tocado por cantidad de millones de indios. Nació, en una familia de las más ricas de Calcuta, y escribió su primera poesía a los 8 años y tenía una colección de poemas ya a los 16. Pero fíjense que la India, este país, fue colonizado, bueno, es mal usada la palabra, fue conquistada, ¿verdad?, y maltratada, así como América por los españoles, pero por los ingleses, ¿verdad? Entonces, la influencia inglesa en Rabindranath Tagore fue bien importante, porque como sus papás tenían dinero, fue enviado a Inglaterra. Y luego estudió Derecho en la Universidad de College de Londres. Y estuvo ahí, cuando estuvo en Londres, adquirió conocimiento de toda la literatura de Europa y también de la literatura de Occidente, que incluye Estados Unidos, incluye también parte de América, y se familiarizó con los géneros poéticos de Occidente. Entonces, cuando Tagore regresa a la India, decide fusionar la literatura europea y la cultura india. Entonces, ahí es donde está, digamos, como el gran impacto de este Rabindranath Tagore. Entonces, cuando él hace esta mezcla, ahí es donde florece, pues, su poesía, y se hace famoso, y se hace conocido, etcétera. Bueno, como parte de la cultura, él se casó con una niña de 10 años. Tenía 12 años, ¿verdad? Él se trasladó ahí, administró las propiedades de su familia, conoció aldeanos locales, etcétera, toda la historia. Pero cuando murieron su esposa y sus dos hijos, él vertió su dolor en un poema famoso que se llama Gitanjali, que apareció primero en bengalí, después en indio, en 1910, y es uno de los poemas más famosos, que si ustedes lo pueden buscar, Rabindranath Tagore, Gitanjali, ¿verdad? Por suerte se ha hecho público, se conoció, y obtuvo el premio Nobel de Literatura, que le dio la fama, como les decía. Y también, poco a poco, a medida que iba envejeciendo, se hizo místico, con un aspecto de sabio, medio exótico, ¿verdad? Y llamaba la atención aquí en Occidente. En 1920, él puso la atención en las condiciones de pobreza de la India. Y aquí está su valor también, de ese giro, de ser un hijo de ricos que estudia en Londres, ¿verdad? Regresa a su país, a Calcuta, a la India, y se da cuenta, y empieza a hacer campañas contra las castas y contra ese sistema de clases en la India, donde están los famosos intocables. No les he contado eso, pero un día les voy a explicar, ¿verdad?, que las castas en las que están divididas, que no son ni siquiera clases sociales, son castas. Por ejemplo, los intocables son las personas que como son, la India son más de 1.100 millones de habitantes. Entonces hay lugares donde los excrementos humanos tienen que llevarlos en cubetas, ¿verdad?, en las casas, y sacan las cubetas como que sacar la basura, y pasan los que llevan esa basura, ¿verdad? Ese excremento humano también son parte de lo que le llaman los intocables, no los podías tocar. Bueno, él va rompiendo con todo ese tipo de casta, ¿verdad? Va haciendo lucha por eso, y al final él decide, ¿verdad?, luchar contra la opresión del imperialismo británico, ¿verdad?, en la India. Bueno, se sumó a las protestas, estuvo en la lucha. Tagore puso atención a la transformación, entró en el movimiento nacionalista, fue muy amigo de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Y en 1937 Tagore cayó en coma, y aunque se recuperó, fue el principio del fin, y murió 4 años después. Famoso Rabindranath Tagore, indio, que a través de la literatura trascendió y defendió a su pueblo y luchó contra las castas, esas luchas, esas clases sociales, ¿verdad?, que hacían sentir inhumanos a otros seres humanos. Bueno, ahí tenemos un salvadoreño y un extranjero en la clase literaria. Que la pase bien, hoy puede ser un gran día.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana, con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.